En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio en donde discutimos los últimos acontecimientos en la región de Asia-Pacífico. Y bueno, durante la semana pasada, los reflectores en esta región apuntaron hacia Singapur, porque en Singapur falleció apenas el 25 de marzo Lee Kuan Yew, que fue ni más ni menos que, pues digámoslo, el padre fundador de la República de Singapur. Ahora, ¿por qué esto es importante no solamente para la región, sino para todo el mundo? ¿Dónde está Singapur? ¿Cuál es el significado de Singapur, de Lee Kuan Yew? Me gustaría comenzar, por introducir más o menos lo que significa lo que es Singapur. Singapur es un país, muchas veces se cataloga como un país-ciudad. Tiene una extensión territorial aproximadamente de 715 kilómetros cuadrados, es decir, unas 5 veces lo que es la provincia de Córdoba, Argentina. Es decir, es un país, pues, no precisamente distinguido por su extensión territorial. Singapur está localizado en la punta de Malasia. Tenemos entonces en el mapa de Asia-Pacífico Tailandia, que está en la masa continental. Después de Tailandia se desprende una península alargada que es Malasia. Y exactamente en la punta está una isla pequeña que es Singapur. Justamente del otro lado, haciendo ahí un corredor, está la isla de Sumatra, que ya pertenece a Indonesia. Ese corredor se llama el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es históricamente, geopolíticamente, una de las partes más importantes del mundo, al nivel del Canal de Suez en Egipto. El Estrecho de Malaca era el paso por donde unía el subcontinente indio, ¿sí?, con, bueno, las regiones mercantiles y capitalistas después de Europa Occidental. Se unía a través del Estrecho de Malaca en términos comerciales. Entonces es una zona, pues digámoslo, de ruta, de paso, digámoslo así, en donde se alcanzó un sincretismo cultural bastante rico, ¿sí? Porque bueno, imaginemos que por ahí pasaban los grandes mercaderes, desde los grandes mercaderes chinos del siglo XVI, del siglo XV, hasta después los navegantes y los exploradores portugueses y españoles, después los exploradores holandeses, los británicos, en conjunto ahí con las poblaciones originarias de la península de Malasia y de la isla de Sumatra. Es decir, que en esta región nos encontramos con todos estos cuentos e historias de piratas, de saqueos, de oro, de tesoros enterrados en el fondo del mar. Es una región con mucha historia, con una historia también sangrienta, llena de confrontación, una historia colonial, y con una historia contemporánea que se ha reflejado en el éxito económico que representa Singapur. Bueno, como ya les había comentado, Singapur es territorialmente muy pequeño, pero en todos los índices económicos, educativos, de competitividad, de salud pública, de educación, en muchos de ellos tenemos a Singapur hasta la cabeza. Singapur es una sociedad económicamente muy avanzada que basa su producción en industrias adelantadas como las finanzas, los bienes raíces, las telecomunicaciones, la logística, estas industrias terciarias ya del capitalismo avanzado. Ahora, Singapur es esto, digámoslo, en el centro de la región de Asia-Pacífico, en donde abajo está Indonesia, que ya va para allá, pero que todavía le falta mucho. Arriba está Malasia, que también, bueno, es un sultanato. Malasia es una sociedad musulmana. Pero lo que me refiero es a que es una excepción territorial muy importante Singapur. Es la vanguardia económica en muchos sentidos de la región de Asia-Pacífico, junto con, digamos ahí, paralelamente, con otros tres, el estatus jurídico es un poco confuso, pero bueno, Corea del Sur es país, Taiwán y Hong Kong, ¿sí? Que son, bueno, territorios cuyo estatus político depende también de la República Popular de China. Pero estos cuatro territorios son la vanguardia económica de Asia-Pacífico, de ahí su importancia. Bueno, en lo que se refiere a su historia colonial, Singapur se independizó primero del Imperio Británico y después se independizó del sultanato de Malasia en 1965. Singapur, los idiomas oficiales de Singapur es el inglés, ¿sí? A pesar de que no hay una población anglosajona, y el chino mandarín. La mayoría de la población de Singapur es de la etnia Han, son, digamos, chinos. Y desde la década de los 70s y 80s, Singapur, junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, protagonizaron lo que se conoce como el milagro de las economías de Asia-Pacífico, lo que se llamó también los cuatro dragones, ¿sí? Los cuatro pequeños dragones o los cuatro tigres, ¿sí? En alusión a, pues, la fauna y la mitología de la región. En la década de los 70s, de los 80s, para aquellos que tengan suficiente horizonte temporal en su vida para recordarlo, toda la mercancía era hecha en Hong Kong, era manufacturada en Singapur, en Hong Kong, en Taiwán o en Corea del Sur. Todo lo que ahora lo hace China, antes lo hacían estos países. Después delegaron, digamos, movieron esas cadenas productivas a China. Y pues últimamente China la ha estado moviendo, estas cadenas productivas las ha estado moviendo por Asia Pacífico, hacia Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Myanmar. Bueno, antes de estos cuatro pequeños tigres, digamos así, estaba lógicamente Japón, que en la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue la primera economía en levantarse en la región, en Asia-Pacífico. Bueno, regresando al ejemplo de Singapur, y regresando a lo que mencioné al principio, Lee Kuan Yew fue el primer ministro de Singapur durante 30 años aproximadamente, de manera continua. Es decir, políticamente Singapur se basa en el autoritarismo, en el poder centralizado, que, pues de alguna manera, digámoslo así, forza los procesos productivos, los controla. Y, por esta razón, pues, cualquier oposición o cualquier fisura en el sistema, pues, es simplemente avasallada por este poder autoritario. Es decir, no hay democracia. También fue el caso de Taiwán, de Corea del Sur y de Hong Kong, ¿sí? Es decir, son países que han alcanzado una prosperidad económica muy acelerada a través de regímenes autoritarios. Eso sí, vamos también a comentar, no podemos soslayar, que bueno, el modelo, digámoslo así, de crecimiento de Singapur se basa también en la educación. Las universidades de Singapur, muchas están entre las mejores del mundo, la más importante, la Universidad Nacional de Singapur. Se basa también, bueno, en la preparación de, digamos, recursos humanos, no quiero usar la palabra, pero bueno, para darnos a entender. En las finanzas, en la contabilidad, en las ingenierías, en la investigación, ¿sí? Se dedica mucho a la producción de conocimiento. Esto es lógicamente lo contrario a lo que siempre ha vendido o tratado de vender la retórica neoliberal en América Latina, es decir, de dejar a los mercados que hagan su trabajo, a las fuerzas, a los agentes privados, desregular, retirar al Estado de la economía. Bueno, el ejemplo de Singapur es completamente lo contrario. Es un sistema centralizado, autoritario, en donde la esfera política controla todo, en colisión con, claro, grupos económicos, también de la alta élite. Bueno, Lee Kuan Yew fue, digamos, el arquitecto de todo esto. Después de que Singapur despega económicamente, en los 70s, en los 80s, cuando la República Popular de China se abre, ¿sí?, a los flujos de capital a nivel mundial, voltean a ver a Singapur. Singapur fue un, digamos así, un ejemplo para la República Popular de China, y lo sigue siendo, sobre todo en cuestiones autoritarias, en cuestiones de control social, de manejo de la población. Lo sigue siendo. El Partido Comunista Chino sigue volteando hacia Singapur y sigue copiando o inspirándose de las tecnologías de poder y gobernabilidad que aplica Singapur, que en este momento pues ya va muy avanzado económicamente. Ahora, hay otros debates que sitúan a Singapur como un modelo neoliberal también, diferente al neoliberalismo de los países europeos o de Estados Unidos, pero también es un régimen neoliberal, autoritario, muy autoritario, con disparidades sociales también, por supuesto que sí, y bueno, basándose mucho en todo esto de la especulación, de los mercados financieros, de los bienes inmuebles, digamos, en el aspecto postindustrial de la economía. Entonces, bueno, Lee Kuan Yew, que étnicamente es Hakka, es esta etnia, este grupo étnico proviene de China continental. Lee Kuan Yew fue una figura política no solamente en Singapur, sino en toda la región de Asia-Pacífico, porque claro, el éxito económico de Singapur no pasó inadvertido, ni mucho menos, en toda la región. Entonces, digamos que prácticamente todas las esferas políticas en Asia-Pacífico saben perfectamente bien quién fue Lee Kuan Yew. Y durante estos días le han rendido honores, le han rendido pleitesía, homenajes póstumos. Sin duda, marca una era, marca una época, marca el inicio de una época en la región, en Asia-Pacífico, en Singapur también, evidentemente. Y bueno, esto también pues nos hace abrir el debate, ¿sí? Voltear a ver lo que sucede en otras regiones, ver sus procesos históricos, en qué se parecen, en qué se diferencian a lo que nosotros en América Latina hemos experimentado. ¿Cómo puede ser un país tan, tan pequeño como Singapur ser una potencia económica en el mundo, considerando su historia, que también tiene colonialismos, que también tiene piratería en el sentido literal, ¿sí? Todas estas preguntas y las respuestas debemos de darles muchas vueltas, pensarlas y ponerlas en nuestro contexto. Bueno, eso es todo por esta vez. Les envío un cordial saludo a todas y a todos ustedes y nos escuchamos el siguiente fin de semana. Hasta luego.